amigos, amigas, aquí estamos, el colectivo Porque Sí, y vamos a colaborar, como es nuestra costumbre, con este programa especial que hoy vamos a dedicar a la utopía. Venga, que lo disfrutemos.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro, hoy hablamos de utopía. Bueno, ya sé que cada vez es más difícil poder ni siquiera pensar que se puede alcanzar la utopía. Me refiero a que se acabe con el hambre en el mundo, que todas las personas tengan acceso a la sanidad y a la salud, que los niños y niñas puedan jugar y aprender, ir a la escuela, que las mujeres podamos alcanzar la igualdad real, en fin. En definitiva, que podíamos conseguir un mundo mejor para toda la humanidad. Y sería posible, con el nivel de tecnología que tiene el planeta en estos momentos y sobre todo con la inmensa cantidad y cantidad de dinero que se mueve cada día en el mundo. Pero en cambio, tenemos cada vez un capitalismo más salvaje y menos libertades. No quiero dejar pasar que dentro de las utopías inalcanzables está terminar con el genocidio de Gaza. Ni los organismos internacionales, ni las religiones, ni las iglesias, ni la ciudadanía somos capaces de parar esta matanza. Bueno, seguimos, porque este loro hoy quiere hablar de cosas mucho más pequeñas, pero que es una utopía cercana que tenemos a nuestro alcance en Palencia. Me refiero a la Universidad Popular y su 40 aniversario. Es mucho más que un espacio de educación de adultos al alcance de todas las personas, con una función social indiscutible, pero también de convivencia, de cercanía, de aprendizaje, de debate, de compromiso. Es la utopía de las pequeñas cosas al alcance de todas las personas y que nos hace felices. Este loro se siente muy orgulloso de participar en este aniversario y, como hace ya muchos, muchos años, participar con nuestro espacio en la radio Porque Sí, en la programación de Radio Colores. Casi podríamos pensar que es magia, pero es realidad disponer de una emisora, de los programas en la fonoteca y en Internet, hecho por personas normales que se esfuerzan, preparan y trabajan con cariño cada espacio y para disfrute de gente normal, donde se tratan temas cercanos, lejos del ruido y con respeto. Os invitamos a disfrutar esta utopía cercana que tenemos de Radio Colores y, por supuesto, larga vida a la Universidad Popular. Palabra del loro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
Pues eso, la utopía de las pequeñas cosas, como un diálogo entre un abuelo y un nieto de intemporal. Y dice más o menos el abuelo: las mañanas son de color rosa, las mañanas de los mares del sur y de no tan al sur. Y son rosas los amaneceres porque la diosa extiende sus dedos por entre las aguas, dejando su color en ellas para alegría de quienes han madurado y tienen que echarse a la mar con sus barcas. Los peces no duermen, pero el cambio de luz les hace salir a la superficie. Y así, más o menos, hablaba el abuelo de mi abuelo, el de Cádiz, al que llamaban el nieto del friolero, que navegó mucho por los mares del Gran Sol, buscando el bacalao y las arenques que se trajo de allá junto con todo el frío del Ártico. Aquellos hombres sí que sabían lo que era navegar y pescar, y soportar aquellos mares en los que no se ponía el sol por San Juan, el sol de medianoche. Y tanto frío hace por allí, tanto, nieto mío, tanto que el friolero, aunque ganaba mucho dinero, prefirió comprarse una barca y navegar al otro lado del estrecho, que era mucho más tranquilo y más calentito, aunque las sardinas fueran más chicas y se cogiera al menos. Las mañanas hasta el lado del estrecho son rosas porque la diosa, ya abuelo, ya la diosa extiende sus dedos sobre las aguas. Pero, ¿y el gran sol? ¿No extiende allí la diosa sus dedos al amanecer? Allí, mi querido nieto, es otra la diosa que mete sus dedos helados y de las que se desprenden bloques de hielo que pueden romper las proas de los barcos y echarte a pique. O, peor todavía, volver a congelar las aguas y quedarte atrapado para siempre entre sus hielos, como le pasó al famoso capitán Barents, de infausta memoria, hazaña de la que muy pocos escaparon. Él murió, y cuyo barco se perdió para siempre entre los fríos témpanos de aquellas latitudes. Mira, niño mío, mientras se pueda saltar por la barca, por estas aguas tan tranquilas y tan calentitas, hijo, olvídate de ir por esos mares malditos, que no querían ni para ellos, fíjate. ¿Conoces a los llamados normandos, los hombres del norte, que a la que podían se bajaban de sus tierras y venían para aquí, eso sí, con unos barcos maravillosos y rápidos? Abuelo, abuelo, son aquellos que eran altos, rubios, de largas barbas, de un hablar extraño, que se decía que asaltaban las costas y lo quemaban todo, y que llevaban unos cascos con cuernos y daban mucho miedo. Bueno, bueno, mucho es leyenda. Lo hacían creer para que les tuvieran miedo. Pero no todo era así, no todo era verdad. También eran buenos comerciantes y traían unas pieles suaves, cálidas, un marfil maravilloso, que no era de elefante, por cierto, y con unos adornos tan complicados como los arabescos, y unos cuchillos afiladísimos, casi tan buenos como el acero de Damasco, y muchas más cosas de sus tierras, como el arte de salar el pescado, el comer las ostras, que aquí no se comían, muchas cosas. Bueno, abuelo, es verdad que el mar también nos traía cosas muy buenas, y que los hombres de otros lugares nos daban a conocer otras artes, otros oficios, más ricos, nos hacían más ricos, más sabios. Vamos, que no todo eran guerra y ataques piratas y destrucción. No, no, nieto mío, ni mucho menos. Siempre nos fijamos en lo malo, en lo negativo, en lo que destruye, pero no en lo positivo. ¿Tú crees que si todo fuera así de malo, tendríamos una ciudad tan bonita como la que tenemos? Pues no, seguramente no, y así muchas más cosas. Sí, te digo una cosa, aprende a navegar, y navega, vuela y anda.
Y ahora una canción, porque sí.
Un año más hablamos de utopía, y el lema de este año es esas pequeñas cosas que nos acercan a la utopía. Bueno, pues la música puede contribuir a este deseo de felicidad, porque la utopía en el fondo es buscar la felicidad. Así que empezamos optimistas con una canción de Joan Manuel Serrat que vale para hoy y para cualquier jornada, por muy dura que se presente. Del álbum En Tránsito de 1981 escuchamos Hoy puede ser un gran día.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar, y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar.
que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Hoy el poema que vamos a leer a continuación es de Víctor Hugo y dice así: los que viven son los que luchan, son aquellos cuyo designio fijo llena el alma y la frente, los que con un alto destino trepan a la áspera cima, los que marchan pensativos, enamorados de un fin sublime, teniendo ante sus ojos sin cesar noche y día, o un trabajo santo o un gran amor. Es el santo profeta prosternado ante el arca, es el trabajador, pastor, obrero o patriarca, aquellos cuyo corazón es bueno, cuyos días están llenos. Dichosos los que viven, a los otros los compadezco.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
Ahora vamos a...
Bueno, aquí seguimos. Hoy y ahora estamos en el programa especial de La Utopía y vamos a hablar de la voz de las mujeres en La Utopía de las pequeñas cosas. En fin, pues con este nombre podemos pensar en disfrutar de los pequeños placeres cotidianos de cada día, pero también podemos pensar en la utopía de una sociedad basada en la atención y en el cuidado de las personas y en la construcción de un futuro más justo. Para empezar, ¿cómo sería habitar un mundo feminista en el que por fin la desigualdad fuera cosa del pasado? Partiendo de esta pregunta, ¿Cómo vamos a animar a la audiencia para hacer uso de las herramientas de transformación más poderosas de las que todas y absolutamente todas las mujeres tenemos? Nuestra imaginación. Y es que en los últimos tiempos, un contexto político global marcado por el auge de la reacción patriarcal en los gobiernos y en las redes sociales parece abocar a un periodo de retroceso respecto a los derechos feministas conquistados. Desde algunos líderes mundiales hasta algunos youtubers, hoy buscan convencer al grueso de la población de que todo está perdido, de que no merece la pena luchar por el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos, sobre la libertad sexual, por los derechos de las mujeres migrantes y racializadas, por las mujeres trans y por todas aquellas que no se ajustan a sus normas.
Con esto pretenden que parezca imposible ni siquiera imaginar un futuro más feminista y más feliz. La ilusión de un mañana más deseable o más alegre ya actúa cambios en el día de hoy.
¿Qué ocurriría si una mujer despertara una mañana convertida en hombre? ¿Y si la familia no fuera el campo de entrenamiento donde el niño aprende a mandar y la niña a obedecer?
¿Y si el marido compartiera la limpieza y la cocina?
¿Y si la inocencia
se hiciera dignidad? ¿Y si la razón y la emoción anduvieran del brazo?
¿Y si los predicadores, los influencers, los diarios y los periodistas dijeran la verdad? ¿Y si nadie fuera propiedad de nadie? Pegando un salto desde lo más pequeño a la acción global, ponemos sobre la mesa un concepto de utopía específico, capaz de vincular la lucha feminista con la lucha contra el colapso ecológico. Nos gustaría imaginar otro futuro posible, en el que el cuidado y la vida y la reciprocidad, con todo lo que nos sostiene, y que los sistemas actuales dejan apartado a un segundo plano, frente a las cosas que se consideran importantes y que se pongan en el centro.
Las ecofeministas definen este movimiento capaz de aunar dos mundos cruciales para ellas. Por un lado, el ecologismo, la defensa de la naturaleza, y por otro, la defensa de la igualdad de las mujeres. Las mujeres y la naturaleza sufrimos bajo los mismos ejes del patriarcado y el capitalismo, que no entienden como recursos que pueden explotar y que están a su mera disposición.
Entender esto nos hace ser más fuertes, porque aunamos luchas, mientras que cuando estamos separadas perdemos fuerza. Hablamos también de las mujeres que emigraron a España con el deseo de cumplir sus sueños y acabaron sufriendo la explotación laboral, machista y racista, como las temporeras de los campos del sur del país, por poner un ejemplo.
No es fácil imaginar la utopía de la igualdad, presente e incluso futura, cuando eres mujer negra, racializada, porque son sistemáticamente borrados de la historia. Les ha sido sistemáticamente negada y borrada su historia y su pasado.
En todos estos espacios encontramos personas, mujeres que se juntan, se organizan, se identifican y defienden un futuro mejor y un mundo más justo. A la mujer que piensa se le secan los ovarios. Nace la mujer para producir leche y lágrimas, no ideas. Y no para vivir la vida, sino para espiarla desde la ventana a medio cerrar. Mil veces se nos explicaron esto, contaba Alfonsina Storni, y ella nunca lo creyó. Como ella, no creemos en estas ideas y nos rebelamos y protestamos. Creo que es el momento de repetir la pregunta con la que empezamos este relato. ¿Cómo sería habitar un mundo feminista en el que por fin la desigualdad fuera cosa del pasado? Para empezar el camino, ¿qué tal si imaginamos y trabajamos por una sociedad que no tenga separados los papeles que deben de desempeñar los niños y las niñas? Y ahora, seguimos con una canción, porque sí.
Seguimos con mensajes positivos. Una canción de Jarabe de Palo, que es el himno a la vida y a la positividad, con letras que hablan de ver la belleza en las cosas pequeñas. El significado de la canción es una invitación a disfrutar de la vida, a no aferrarse a los problemas y a ver la belleza en todo. Del año 2003 escuchamos Bonito.
Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar. Bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar. Bonita la vida, respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa. Que vivir así ya no le interesa, que se irá si no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra. La vida es un chiste con triste final, futuro no existe, pero yo le digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito. Todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día. Bonita la verdad, no suena mentira. Bonita la amistad, bonita la risa. Bonita la gente cuando hay calidad. Bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente. Bonita la gente, por eso yo digo bonito. Todo me parece bonito.
Aquí estamos participando en el programa especial de la Utopía 2025.
bonito. Todo me parece bonito. Tu cama, tu casa, la mancha en la espalda, tu cara, tus ganas, el fin de semana. Bonita la gente que viene y que va. Bonita la gente que no se detiene. Bonita la gente que no tiene edad, que escucha, que entiende, que tiene que dar. Bonito porte, bonito pe, bonita la rumba, bonito José. Bonita la vista que no tiene vista. Bonito este día, respira, respira. Bonita la gente cuando es de verdad. Bonita la gente que es diferente, que tiembla, que siente, que vive el presente. Bonita la gente que estuvo y no está. Bonito, todo me parece bonito.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Luis Pergo escribió, y fijaros la fecha, en 1912, víspera de la Gran Guerra, su mejor libro, o su más conocido, que era La Guerra de los Botones, pensando que, utópicamente, como mucho, sería una guerra así, ¿verdad? Qué felicidad, una guerra de niños en la que, por ejemplo, el presupuesto del ejército de uno de los pueblos, Longueberg, era así: botones de camisa, una perra, botones de jersey y de chaqueta, cuatro perras, botones de pantalón, cuatro perras, trabillas de atrás para pantalones, cuatro perras, bramante para tirantes, cinco perras, goma para ligas, ocho perras, cordones de zapatos, cinco perras, cordones de blusones, dos perras, total 33 perras, resto de reserva para el caso de necesidad, dos perras. Que se te ha olvidado las agujas y hilo, observó Grillín. Menudos melones estaríamos hechos si nos hubiéramos pasado eso, que íbamos a coser. Es verdad, contestó Tintín. Entonces hay que cambiar algo. Pues yo creo que las dos perras de reserva hay que mantenerlas, dijo Pacho. Sí, eso es una buena idea, dijo Pardillo. Hay que ponerse en lo peor. Se puede perder algo o hacerse un agujero en el bolsillo, digo yo. Vamos a ver, prosiguió Big Grillín. Podemos ahorrar dos perras de botones del jersey. El jersey no se ve. Con un botón arriba o dos, todo más basta y sobra. No hace ninguna falta ir abrochado de arriba abajo como un artillero. Entonces Pardillo, cuyo hermano mayor estaba en artillería de guarnición y que se tragaba siempre sin pestañear todo lo que decía, entonó con vivacidad y a media voz esa cancioncilla oída un día que el soldado llegó de permiso. Que no hay nada más bello que un artillero encima de un camello, que no hay nada más feo que un recluta encima de una puta.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, nuestra historia de hoy se titula La utopía de la felicidad absoluta y la felicidad de Epicuro, porque la felicidad puede considerarse una utopía, un ideal que perseguimos pero que puede no ser alcanzado en su totalidad. La utopía, en este contexto, representa una meta, un horizonte que se aleja a medida que nos acercamos. Pero la felicidad se puede alcanzar en diferentes niveles y momentos. Ahora bien, la búsqueda de la felicidad completa y duradera puede ser una utopía. Por lo tanto, si conseguimos la felicidad mediante esas pequeñas cosas cotidianas, podemos estar acercándonos a la utopía. Como veis, estoy filosofeando un poco porque vamos a hablar de los filósofos. Y uno de los filósofos que nos enseñó cómo conseguir la felicidad en los actos cotidianos de la vida fue Epicuro.
Epicuro.
Del que vamos a contar su historia y su filosofía.
Desde luego, los griegos pensaban en todo y no dejaban. No daban puntadas sin hilo.
Lo siento, lo he inventado.
Eran buenísimos. Y fíjate que es verdad que en aquella época plantearse la felicidad solo se le podía ocurrir a un griego de aquella época, claro, al señor Epicuro, a quien vamos a conocer. Venga, vamos a ver quién era.
Bueno, pues vamos a ver quién era y en qué época vivió, ¿no? Epicuro de Samos vivió en el año 341 antes de Cristo hasta el 270 antes de Cristo. Fue un filósofo griego que planteó una teoría ética basada en el hedonismo, puesto que consideraba que el propósito de la vida del ser humano era alcanzar la felicidad evitando las sensaciones dolorosas y buscando las placenteras. Sin embargo, su visión del placer distaba mucho de estas posturas, otras posturas hedonistas que defienden o defendían que el placer y la felicidad se encontraban en los lujos y en los excesos. Todo lo contrario. Para Epicuro, la vida más placentera se halla en la sencillez y en la abstención de deseos innecesarios. A pesar de que la filosofía de Epicuro fue planteada hace siglos, hoy en día sigue vigente y representa una excelente vía para alcanzar la felicidad personal, porque sus métodos son simples, fáciles y podemos ver la vida de una forma más optimista, tal y como el propio Epicuro la vivió.
Y fíjate en un detalle, porque Epicuro comenzó por la creación del jardín,
sí,
que, donde había amistad, había tertulia, no los tertulianos de ahora que...
Claro.
Una tertulia tranquila, se hablaba de todo, no se cortaban por nada.
Exactamente.
Y además, vamos, iba a decir que a la sombra de un árbol que te da una puta exquisita.
Tipo Guernica, una cosa así.
Venga, vamos con este jardín epicúreo.
Efectivamente, no es que se metiera en un jardín, no, todo lo contrario.
Que también se metía, ¿no, jo?
Se metía.
Pero muy buenamente.
Pero no en el sentido que empleemos ahora. Porque fue creador de la escuela epicurista que llamaba el jardín. Esto fue en su vida 306 antes de Cristo. En Atenas fue donde lo hizo. En el que en este jardín participaban hombres y mujeres, que ya era todo un éxito, y buscaban una vida comunitaria, con paz serena y duradera. En Atenas permanecería hasta su muerte para fundar su escuela de filosofía. Este hombre compró una casa y un pequeño terreno en sus cercanías, en las afueras de Atenas, camino del Pireo. El jardín, como lo llamó, ofrecía un lugar tranquilo, alejado del bullicio de la urbe, en el que tenían lugar desde charlas y convivencias hasta comidas y celebraciones, de todo. Eran admitidos en el jardín personas de toda condición y clase, también mujeres y los esclavos. Era todo una... Para aquella época consistía un hecho inusual, porque para la filosofía esta de la escuela filosófica. Y para ello también puso en práctica en este jardín el valor de la amistad y la tertulia. De hecho, de la tertulia dijo: la tertulia no es una forma banal de ocio, sino una de las formas más profundas, porque solo a través de las tertulias, solo a través del intercambio de posibilidades y realidades verbales, nos resulta posible darnos cuenta de que el ser humano es humano en la medida que es un ser comunicante. Por ello, por último, vamos, el epicurismo enfatizaba la amistad como uno de los mayores medios para obtener el placer y, por ende, la felicidad. En este caso, la conexión con amigos ofrece una sensación de seguridad, mientras que la desconexión conduce al aislamiento, la desesperación y una mayor susceptibilidad al peligro. Así que hay que hablar y charlar.
Bueno, hay que hablar y hay que hacer muy buenas tertulias. Yo no sé, porque esta también es la época de Aristóteles,
claro, sí.
¿Qué tal se llevó a estos? Pero bueno, para mí, yo cuando estudié filosofía, Aristóteles me pareció como muy serio.
Sí, Epicuro era
el hippie de la época.
Era más serio, ahora vemos las diferencias, ¿no? Porque Epicuro, como Aristóteles, era empirista, lo que significa que creía que los sentidos son la única fuente confiable de conocimiento sobre el mundo. Las experiencias sensoriales repetidas se pueden utilizar para formar conceptos sobre el mundo que pueden proporcionar la base para la filosofía. Epicuro, en su ética hedonista, consideraba el placer como el objetivo principal de la vida, mientras que Aristóteles busca la felicidad como una actividad virtuosa y la autorrealización a través de la razón.
Pues, o sea, por eso te digo que era más serio.
Este era más viva la Virgen, digamos, ¿no? Y el otro era más serio. En el término social, Aristóteles ve al ser humano como un animal político por naturaleza que alcanza la perfección en la comunidad y la vida política. En cambio, Epicuro, todo lo contrario, cree que la felicidad se logra a través del aislamiento de la vida pública y la búsqueda del placer personal. O sea, que hay, ahora mismo estaríamos más con Epicuro, porque la
poesía, por supuesto,
que no te da la felicidad. Bueno, otro aporte importante de Epicuro fue su filosofía respecto a la muerte. Y complementando su pensamiento sobre la felicidad, Epicuro buscó reducir el miedo respecto a la muerte y ayudar al encuentro de nuestra felicidad. ¿Qué consistía su pensamiento sobre la muerte? Pues en que no hay que temerla, ya que esta, la muerte, consiste en la falta de sensaciones. O sea, sentimos mientras vivimos. Una vez que nos morimos, dejamos de sentir. Por lo tanto, pues no hay razón para temerla. Por lo que no tiene sentido atemorizarnos por algo que nunca vamos a sentir. Decía que jamás estaremos en una relación directa con nuestra muerte, concluyendo así con la idea de que no hay que temerla, no hay que temer algo que no está presente mientras existimos en este mundo.
Ni
muy
más,
filosófico, muy natural y muy normal.
Ni más ni menos. Bueno, vamos a ver cómo aplicamos la doctrina de Epicuro o el epicureísmo a nuestras vidas.
Bueno, pues claro, había el remedio, haciendo así de la filosofía una medicina para la mente y el cuerpo, lo resumí en 4 puntos, cada uno de los cuales se correspondía con una idea para conseguir la felicidad. Primero, decía, no temas a Dios, se despreocupa de los hombres, por lo tanto,
¿para qué?
No hay que temerle. Segundo, no te preocupes por la muerte, como hemos dicho antes, es el fin de las sensaciones, no hay nada que temer. Tercero, lo bueno es fácil de conseguir, el placer está al alcance de todos. Y por último, lo espantoso es fácil de soportar o dura poco. De hecho, Epicuro afirma que es posible experimentar felicidad mientras sufrimos un dolor emocional o físico. Eso hay gente que, bueno, que busca también dolores para hacerse sentir a lo mejor. Pero bueno, resumiendo, que debemos dedicarnos a cultivar una vida sencilla, disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, practicar la gratitud y ver lo positivo de las situaciones negativas.
Y ya está.
Y ahora también una canción, porque sí, en este programa especial sobre la utopía. Y vamos con ello. En el año 2001, La Cabra Mecánica lanzó este tema, que es una reflexión irónica y melancólica sobre la búsqueda de la felicidad y las ironías de la vida. En definitiva, la canción nos invita a reflexionar sobre el significado de la verdadera felicidad y encontrarlo en los momentos cotidianos. Escuchamos Felicidad, de La Cabra Mecánica.
Mata más gente el tabaco que los aviones. Y he perdido el miedo a volar. Y enciendo una faria de las grandes ocasiones. Y en las nubes tengo un BMW. Y una PlayStation, tu foto y un par de postales. Sigue escribiendo donde quiera que tú estés. Felicidad, qué bonito nombre tienes. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad, cuando sales sola a bailar y toma 2 copas de más y se te olvida que me quieren. Y toma 2 copas de más y se te olvida que me. Nada más verte le dije a mi sentido común que no me esperara levantado. Y al volver a casa una nota en el living room y un adiós en los morros. Y desde entonces duermo solo, finito, acabado. Y pagando los recibos de la luz. Felicidad, qué bonito nombre tienes. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad, cuando sales sola a bailar y tomas 2 copas de más y se te olvida que me quieres. Y tomas 2 copas de más y se te olvida que me quieres. Sin ti tengo taquicardia y a veces necesito un doctor y atraco la farmacia. Tú haces latir mi corazón. Sin ti tengo taquicardia y a veces necesito un doctor y atraco la farmacia. Señor, felicidad, qué bonito nombre tienes. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad, cuando sales sola a bailar. Cuando sales a bailar y tomas 2 copas de más y se te olvida que
nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, seguimos con el tema de la utopía y la felicidad. Y voy a recomendar no un libro, sino una película. Y no es que la película tenga un libro, sino que es un guión escrito expresamente para la película, que se titula Vivir, una película sobre el valor de las pequeñas cosas, del año 2023. Es del director Oliver Hermans, con un guión originalmente escrito por el legendario Akira Kurosawa. O sea, que es original la película, no tiene libro, como decía. Y nos cuenta la historia del señor Williams, un burócrata veterano del Servicio Público de Londres que sigue un estilo de vida monótono y sumamente rutinario, con lo que se nota que está totalmente conforme y donde lidera a un grupo de trabajadores quienes han acostumbrado al estilo tan apagado de su propio jefe. Sin embargo, la rutina del señor Williams da un giro repentino cuando este recibe la noticia de que le queda poco tiempo de vida. En ese contexto, el señor Williams emprenderá un viaje complicado en el que tendrá que aprender a vivir, cosa que no había hecho antes, puesto que con su rutina tan rigurosa se da cuenta de que no sabe disfrutar de la vida. Para ello, estará acompañado de la amable señorita Harris. La relación entre esta pareja de amigos es uno de los puntos más tiernos e interesantes de la película, debido a que ponen de manifiesto el contraste de dos personalidades que pasan por dos momentos diferentes de su vida. Por un lado, Williams es una persona que ha perdido la pasión por los pequeños placeres de las cosas, mientras que Harris es alguien que está en la flor de su juventud, por lo que busca aprovechar cada momento que tiene para disfrutar de lo que tiene. Es por ello que la película de Vivir es tan conmovedora, ya que todos los personajes con los que interactúa el señor Williams le obligan a redescubrir el valor de su propia existencia. Esta es una crítica que he sacado de la revista mexicana Bogart Magazine.
Mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces. Por primera vez le entran dudas. ¿No habrá picado demasiado alto? ¿No habrá pecado de exceso de ambición al embarcarse en ese proyecto? En nombre de la causa y de los necesitados, ¿no habrá caído en el pecado del orgullo o de la vanidad? ¿Se ha creído lo bastante fuerte para vencer las dificultades, para convencer al mundo entero de las bondades de su empeño? ¿Pero le dará la razón el futuro o habrá metido al ejército en un pozo financiero sin fondo? Blanche acusa el esfuerzo. En Alsacia, donde da una serie de conferencias, se desmaya al final de un discurso. Permanece tumbada varias horas sin poder levantarse. Vuelve a París exhausta, más débil que nunca. Alvin está preocupado. Su Blanche, de siempre tan orgullosa, tan luchadora, cede al cansancio y el desánimo. Su salud empeora. La tos ya no la deja dormir. Le duelen los oídos, las muelas y la garganta. Y la migraña le atenaza el cerebro. La ciática es una tortura y dificulta sus movimientos. Durante sus largas horas de insomnio, Blanche se levanta atormentada y se pasea por el salón de su casa. No puede fallar. Ahora no. Piensa en todas las guerras que ha tenido que librar, en todas las batallas en las que ha luchado desde sus comienzos. Ahora su energía la abandona, su cuerpo la traiciona. En sus lecturas intenta encontrar el último recurso, su fuerza. Blanche es una lectora voraz desde niña. Pese a las vicisitudes de la vida, nunca ha dejado de leer y de encontrar consuelo e inspiración en sus autores favoritos. Por desgracia, Víctor Hugo ya no está, y la voz de Blanche se apaga lentamente. Es Alvin, el esposo abnegado y fiel, el cómplice de siempre, el compañero de armas y cordada, quien encuentra las palabras para levantarla. Se lo prometieron aquel día, montados en el biciclo. Si uno se cae, el otro lo levantará. es lo que hacen los soldados. Dos tienen más fuerza que uno. Solo nunca se llega muy lejos. Blanche se acuerda de lo que le dijo Albi. No mentía. Nunca ha desfallecido. Los obstáculos solo son piedras en el sendero, le dice. La duda forma parte del camino. No es el uniforme. Hay trechos agradables y tramos desiguales y llenos de zarzas, de arenas, de pedruscos, antes de las praderas cubiertas de flores. Hay que seguir avanzando, cueste lo que cueste. Eres una guerrera, le susurra una noche, un ángel combatiente. Tienes una fuerza inmensa. Tu vida dejará una huella profunda. Al día siguiente, Blanche está en pie. Durante la noche le ha bajado la fiebre. Albin quiere que descanse, pero ella sonríe. No te preocupes, le dice. Tengo tiempo para reponerme de los pulmones antes de la próxima gira. Prefiero morir en la lucha a vivir alejada de ella. Y Blanche parte de nuevo a la lucha que nunca ha dejado de llevar. Su fe es su espada. La confianza y el amor de Albin, sus mejores aliados. Juntos seguirán ascendiendo por el camino que tomaron hace casi 40 años. Sus facciones han ajado y sus pasos son un poco menos firmes que antaño. Pero el amor sigue ahí y va a llevarlos hasta la cima.
Y ahora una canción porque sí.
Los Piradillos de Mago de Oz hicieron allá por el 2006 una canción que usa metáforas para transmitir la idea de que a pesar de las dificultades se puede encontrar la felicidad y la esperanza buscando la alegría de las pequeñas cosas. Y en este día en particular, hoy toca ser feliz.
En el cielo son solo migas de pan que nos dejan nuestros sueños para encontrar el camino y no perdernos hacia la tierra de Dios, donde habita la ilusión. Y verás que tú puedes volar y que todo lo consigues. Y verás que
Thank you.
nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bien, en el estante cultural de hoy os traigo del gran Eduardo Galeano, que publicó en el año 2015 un libro que os recomiendo, Mujeres, que recoge historias, vivencias y otras luchas de las mujeres. Os voy a leer un fragmento que me ha llamado especialmente la atención. El arte de vivir. En 1986, el Nobel de Medicina fue para Rita Levi Montalcini. En tiempos difíciles, durante la dictadura de Mussolini, Rita había estudiado las fibras nerviosas a escondidas en un laboratorio improvisado en algún rincón de su casa. Años después, tras mucho trabajar, esta tenaz detective de los misterios de la vida descubrió la proteína que se ocupa de multiplicar las células humanas y recibió el Nobel. Ya rondaba los 80 años y decía: el cuerpo se me arruga, pero el cerebro no. Cuando sea incapaz de pensar, solo quiero que me ayuden a vivir con dignidad. ¡Qué gran pensamiento!
Acabamos por hoy. Creemos en la utopía porque la realidad nos parece imposible. ¡Feliz verano! ¡Adiós! Adiós.